revista de geografía e historia va a tratar en nuestro primer espacio de historia moderna. La Compañía de Jesús es el tema que analiza el profesor de la UNED, don José María Iñurritegui. Buenas tardes, profesor.
Hola, buenas tardes. La materia de hoy, la Compañía de Jesús, el momento fundacional de la Compañía de Jesús, nos sitúa en el 500 europeo. Cualquier aproximación a la Compañía de Jesús, al momento fundacional de la Compañía de Jesús, nos sitúa en el amanecer del 500, en un amanecer problemático, marcado por la fragmentación de la cristianitas, por la irrupción de la reforma, y por un proceso sumamente duradero y traumático para la vieja Europa, como es el de la formación de las distintas confesiones de fe. En ese contexto del amanecer del 500, de fragmentación de la cristiandad y de formación de confesiones, irrumpe la Compañía de Jesús. Mediante una bula, mediante la bula Regimini Militantis Ecclesiae, en septiembre de 1540, Pablo III da por constituida la Compañía de Jesús. Se constituye como orden religiosa de la Iglesia Católica, dedicada fundamentalmente a la propagación de la fe y al progreso de las almas en la vida y la doctrina cristiana. Esa es al menos la letra del decreto pontificio que constituye la partida de nacimiento de la Compañía de Jesús. Con la obediencia ilimitada al pontífice como muesca distintiva y como seña de identidad peculiar de la Compañía de Jesús, pronto los jesuitas se diferencian de otras órdenes religiosas por el abandono de los hábitos, de los cánticos, y aparece una orden en la escena europea y en la escena mundial cuya acción religiosa, cuya acción cultural e incluso cuya acción política posee un extraordinario interés para el historiador. La propia figura del fundador de la orden, de Ignacio de Loyola, ya resulta en este orden de cosas elocuente y significativa. Ignacio de Loyola, nacido en el País Vasco, en Azpeitia, tras una breve y también atormentada carrera militar, sufre un proceso de conversión, pero procede de una tradición ajena al mundo cultural europeo. Es un personaje ajeno a las disputas teológicas del momento inaugural del siglo XVI y cuya religiosidad se caracteriza por una acusada tendencia de orientación hacia el mundo religioso tardomedieval. Tras algunos años de búsqueda y de peregrinaje, en los cuales el propio Ignacio de Loyola mantuvo numerosas fricciones con las autoridades eclesiásticas e inquisitoriales, que durante gran parte de su vida y de su peregrinaje por Alcalá y por Salamanca, consideraron a Ignacio de Loyola como un tipo de figura próxima a los alumbrados. Tras ese peregrinaje y tras esa búsqueda de un perfil, Ignacio terminó estudiando filosofía y teología en París. Y será en París donde se constituye el núcleo básico de la compañía, donde Ignacio de Loyola se reúne con una serie de compañeros y donde se perfila la pretensión inicial de la que luego sería la Compañía de Jesús. Esa pretensión inicial es la marcha hacia Palestina con la conversión de los musulmanes como idea primera y primordial. Pronto esa idea se abandona. Trasladado ese pequeño grupo de jesuitas a Venecia, una serie de imperativos del contexto político y militar de la época impiden el viaje a Palestina y terminan llegando a Roma, donde por la mediación del cardenal Gasparo Contarini, conocido miembro del colegio cardenalicio y uno de los principales precursores de la reforma interna de la Iglesia Católica en aquella década de los 30, de los 40 en la que nos estamos moviendo, pues bien, mediante Gasparo Contarini se consigue por fin la aprobación de la orden, su constitución como orden religiosa de la Iglesia Católica. Inmediatamente, y me accede a unas constituciones, el cuerpo de la Compañía de Jesús institucionalmente se vertebra y se estructura administrativamente mediante unas provincias, se dota de una congregación general que prácticamente en un régimen asambleario dirigirá las directrices principales de la labor pastoral y misionera de la compañía, y sobre todo se dota de un prepósito general, al cual se le concede una posición, podríamos decir, cuasi monárquica, con una serie de atribuciones sobre el conjunto del cuerpo de la compañía que resultan más propias de un género monárquico que de lo que tradicionalmente venían siendo los superiores de las órdenes religiosas. Desde ese mismo momento, desde ese momento fundacional de 1540, en ese entorno de 1540, y siempre con un libro como principal herramienta e instrumento de trabajo, los ejercicios espirituales, la compañía asume dos líneas fundamentales de acción e intervención. Por un lado, a través de España y de Portugal, la orden desarrolla y se despliega por América, por África y por Asia. Es decir, desarrolla y despliega su antigua y arraigada convicción y su antiguo y arraigado compromiso con la labor pastoral. Una acción que no se abandona a lo largo de todos los siglos que surcan la modernidad y que deja así un reguero de personajes y de historias sumamente atractivas e interesantes, desde Francisco Javier a Mateo Ricci o las propias reducciones del Paraguay. Y en segundo lugar, junto a esa labor misionera, ya en la propia Europa, es decir, en el contexto de la vieja Europa, la segunda línea fundamental de actuación que asume la Compañía de Jesús es el compromiso con lo que se decía la defensa de la fe. Un compromiso con la defensa de la fe que fundamentalmente se desarrolla mediante dos líneas de actuación, o dos líneas de intervención que resultan ser dinámicas complementarias. Por un lado, el certamen y el combate abierto y frontal con el protestantismo, fundamentalmente con el luteranismo y en el ámbito imperial. Combate que tiene sus primeras manifestaciones con la incursión de Pedro Canisio y Nicolás Boadilla en territorio imperial, con los ejercicios espirituales siempre como instrumento y piedra de choque y de revulsivo para el universo católico. Y en segundo lugar, junto a esa tarea de lucha y confrontación abierta frente al tejido protestante, y ya decimos que fundamentalmente luterano en el ámbito imperial, la segunda de las misiones que asume la compañía dentro del contexto de la vieja Europa sería la propia labor, una labor sostenida de reforma y renovación dentro de la Iglesia católica. En esos rasgos, en esas tres, podríamos decir, grandes líneas de actuación, se resume lo que es el despliegue de esta orden a lo largo de toda la modernidad. Es decir, las misiones, la disputa con el protestantismo, fundamentalmente una disputa que, como ahora tendremos ocasión de ver, se dilucidará por medio de los textos, por medio de una literatura escrita. Y en tercer lugar, la disputa o la forma de encauzar los esfuerzos hacia un proceso de reforma y renovación de la Iglesia católica, en un tiempo precisamente en el cual la reforma, la ruptura de Lutero y la erupción de una serie de confesiones reformadas, partiendo de 1530 y la confesión de Estrasburgo, había situado a la Iglesia católica en una difícil encrucijada que tan solo se podría resolver, o que tan solo al menos se resuelve en el Concilio de Trento, es decir, en ese meridiano de siglo que también ve alumbrar a la Compañía de Jesús, un Concilio de Trento en el que además la propia Compañía tendría una intervención sumamente significativa por medio de destacados teólogos como Diego Lainez, sin ir más lejos. Pero en su conjunto, lo que aquí quizás más nos interesa es tener presente que en todo ese despliegue, tanto en las misiones como en Europa, tanto en la reforma interior de la Iglesia católica como en la lucha contra el protestantismo dentro del imperio, la compañía acuña desde un principio un estilo propio, lo que en los textos y en el lenguaje de la época y de la compañía se va a denominar un modo de proceder peculiar. Nos referimos a un modelo apostólico y evangélico de cuño paulino, es decir, frente a concepciones petrinas de eclesiales que podían mantenerse en determinados sectores de Roma. La compañía optó siempre por encauzar la revitalización del tejido católico europeo abrazando modelos pastorales y evangélicos paulinos, siempre con los apóstoles como principal referente de imitación. En todo caso, además, aunque los contenidos de su acción pastoral y luego de su pedagogía no son bajo ningún concepto innovadores, lo que no parece que encierra a estas alturas ninguna duda es que lo verdaderamente novedoso y efectivo de la acción de la compañía se hallaba en las formas y en los métodos. Incorporando fundamentalmente todo el bagaje cultural e intelectual madurado por el humanismo renacentista, La labor pastoral y doctrinal de los jesuitas se fundamentó entonces en una recuperación de la oratoria sagrada, una renovada atención por la retórica en la predicación del catecismo, pero será fundamentalmente la inmersión de la orden en el universo educativo lo que termine determinando el perfil de la Compañía de Jesús durante siglos. Cuando en 1548 los primeros jesuitas se hacen cargo de la escuela en Mesina, de un colegio en Mesina, en Sicilia, la Compañía venía a cambiar su registro dominante o su registro fundamental de identidad. Dejaba de ser una orden fundamentalmente dedicada a la misión pastoral, tanto en Europa como en los territorios extraeuropeos, y pasaba a concebirse o autoentenderse como una orden educadora. Desde 1550, siempre con el Colegio Romano y el Colegio Germánico en Roma como verdadera nave nodrizas de actuación de la compañía, la compañía teje toda una retícula de colegios y universidades a lo largo de la vieja Europa, colegios propios y universidades en las cuales asumían el encargo de dirigir y dotar de contenidos a las facultades de teología. Todo un programa de estudios se pone entonces sobre el tapete, se arroja sobre el tapete. Al igual que en las constituciones cerraban la definición institucional de la compañía, al igual que los ejercicios espirituales venían a ser el canon y la definición del cuál era la espiritualidad propia de la Compañía de Jesús, en el plano de intervención más directa sobre el mundo de la cultura y a la hora de aquilatar la relación que la compañía mantenía con la cultura europea del 500, resulta fundamental el documento de la Ratio Studiorum. La Ratio Studiorum es un documento que termina en realidad publicándose y cerrándose a la altura de 1599, pero viene redactándose y confeccionándose durante toda la mitad del siglo XVI. Y esa Ratio Studiorum viene a ser quizá la mejor confesión del tipo de mistura cultural que subyacía en la Compañía de Jesús y que era la que verdaderamente le imprimía un perfil característico. Una Ratio Studiorum en la cual el estudiante partía de una aproximación a la retórica de la mano de Cicerón y Quintiliano, es decir, nos movemos en los ámbitos más propios de derivados, en los que con mayor notoriedad se percibe la huella del humanismo renacentista, y una vez familiarizado con la retórica se pasaba a una filosofía y fundamentalmente se terminaba coronando el edificio con el estudio de la teología, con un estudio de la teología que se encauzaba a través del trabajo con la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Era así, de este modo, como la Compañía de Jesús termina arbitrando una apuesta intelectual y cultural en el horizonte europeo, en medio del siglo XVI, que posee una notable dosis de renovación para la Iglesia católica, de manera que, producto de ese trabajo educativo y de esas misiones, y fundamentalmente de esa disputa en las universidades, pronto comenzó la Compañía de Jesús a ser identificada como el principal bastión, el principal baluarte de un catolicismo tridentino, de una Iglesia católica a su vez también renovada y convertida en confesión, en un mundo de concurrencia confesional en el Concilio de Trento. Y es la propia Compañía la que contribuirá a agudizar esa sensación, una sensación que incluso podía provocar, como de hecho provocó, sus prevenciones dentro del propio ámbito católico, desde el momento que en el momento del meridiano del siglo, en el entorno de 1550 y en el entorno del propio Concilio de Trento, desde filas dominicas y especialmente personajes de la talla cultural y teológica de Melchor Cano, se inició una durísima campaña de revisión de las ideas de la Compañía de Jesús y enjuiciamiento del conjunto de la obra de los jesuitas. Pero como decíamos, a lo largo de toda esa segunda mitad del siglo XVI, fundamentalmente la obra de la Compañía de Jesús se encauzó en dos terrenos: uno, en el de las misiones, y el segundo, por medio de los colegios y los textos. En 1609, ya en los momentos terminales en el arranque del 600, un jesuita toledano, Pedro de Rivadeneira, publicaba un catálogo de escritores ilustres de la Compañía de Jesús. 50 años después de inaugurado el Instituto de la Compañía de Jesús, un jesuita toledano hacía una especie de recapitulación sobre cuáles eran los principales autores y cuáles eran las principales materias que habían ocupado los escritores jesuitas. Lo más sorprendente, o quizá lo más significativo y elocuente de esa recapitulación y de esa obra de Pedro Rivadeneira, es que todas y cada una de las materias de la época, desde la filología hasta la física, de las matemáticas a la música, de la política a la materia jurídica, todas y cada una de las materias de la época habían recibido la visita de los miembros de la Compañía de Jesús. Por las filas de aquel catálogo de escritores ilustres circulaban personas o personajes o figuras de la talla intelectual de Francisco Suárez, de Juan de Mariana, de José de Acosta, del propio Pedro de Rivadeneira, del propio Pedro de Toledo o Salmerón. En su conjunto, en 1609, la compañía podía presentar como sus principales credenciales una retícula de colegios distribuida a lo largo de todo el mundo, una retícula a su vez de obras y autores que habían abordado todas las provincias o toda la geografía del saber, y fundamentalmente lo que dejaba abierto para un 17 y un 18 tan traumático políticamente para la propia compañía era un canon de intervención tanto en el mundo de la política como de la cultura como de la religión sumamente renovado, cuyo principio, como decíamos, tenía lugar en 1540 por medio de una bula pontificia que daba crédito y ponía en circulación, o al menos constitucionalmente ponía en circulación, a una Compañía de Jesús que en definitiva no dejaba de ser el producto de un personaje crucial dentro de ese siglo XVI como es Ignacio de Loyola. Buenas noches y muchas gracias.